Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Ir con los ojos en El Espectador. Lucía, me vas a presentar entonces a la princesa de Asturias de 2018, Fredo Vargas. Contame quién es, qué ha escrito, por qué te gusta tanto, por qué la elegiste para ser la protagonista del programa de hoy.
Bien, bueno, vamos a empezar por decir que no es que nos estamos equivocando y que le estamos diciendo a Fred en femenino desde hoy, sino que Fred es un nombre de pluma, es un seudónimo para una escritora que es una señora y que justamente acaba de recibir hace muy poquito el premio Princesa de Asturias a las Letras. Así que nos estamos desplazando.
¿Y cómo se llama ella en realidad entonces?
¿Cómo se llama? Se llama Frédérique. Llama Frédérique Audouin Rousseau, tiene un
Vargas también es seudónimo.
Compuesto. Sí, ambos son seudónimos, el Fred y el Vargas. Pero me gusta mucho cómo suena todo en una sola frase. Fred Vargas, princesa de Asturias. Me parece que hace una buena combinación. Entonces, seguimos con las escritoras mujeres, nos cambiamos de espacio geográfico, ¿no? Porque nos movemos del norte de América a Francia, nos cambiamos de lengua, vamos a pasar del inglés al francés y nos cambiamos de género. Y vamos a aprovechar un ratito para hablar acerca de esto.
Claro, porque déjame que lo diga como titular. Uh-huh. Fred Vargas es maestra del relato policial.
Efectivamente. Y nada más que del relato policial. Ajá. Porque en ese sentido ha sido como un muy persistente, una cultora del relato policial.
¿Es rupturista eso desde el punto de vista del premio Princesa de Asturias?
El premio Princesa de Asturias, por lo que yo estuve mirando, es un premio que se da desde 1981, y en la parte de letras lo han recibido, y sobre todo, primero que nada, es un premio que se daba hasta hace unos años en el espacio hispanófono exclusivamente. Entonces, como escritores lo han recibido Miguel Delibes, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, y últimamente se ha como diversificado hacia autores que no son necesariamente de lengua española, como Gunter Grass, Susan Sontag, la propia Margaret Atwood, de quien estuvimos hablando hace unas entregas, e incluso diversificando también desde el punto de vista del concepto de literatura. Por ejemplo, hace unos poquitos años se lo dieron a Leonard Cohen.
Ajá.
Entonces, es rupturista en el sentido, para el premio en sí mismo, en el sentido de que, digamos que los escritores que han sido premiados hasta ahora tienen todos esa característica de ser grandes escritores o escritores reconocidos como tales, mientras que Fred Vargas, más allá de que ha recibido muchos premios, siempre los ha recibido en función de su clasificación como autora de novela policial, porque así como decíamos la otra vez acerca de la ciencia ficción, que la ciencia ficción tiene sus propios premios y sus propios Oscars y sus propios galardones, también pasa algo similar con la novela policial.
Y bueno, tomémoslo entonces como una noticia respecto de un valor extra género en los libros de ella.
Exactamente, sí, y quizás eso nos permita pensar un poquito en el tema del género, ¿no? Ya que aprovechamos a lo que comentamos sobre Úrsula Le Guin y sobre Margaret Atwood para hablar acerca de la ciencia ficción, hay una especie de parentesco entre la ciencia ficción y la novela policial, en el sentido de que son géneros muchas veces considerados marginales, que suelen tener lectores muy fieles, lectores adscriptos al género, ¿no?
Que solo leen
gente
eso.
Que solamente lee policiales. El policial tiene además algunos lectores prestigiosos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Onetti, en cómo él hacía gala de su leer novelas policiales, cosa que a mí me queda todavía la duda si era exactamente un lector devoto o si también era una forma de provocación decir que leía novelas policiales. Entonces, es muy difícil entrar en cuestiones genéricas de una forma, digamos, completa en tan poquito tiempo, pero a mí se me ocurrió pensar en un asunto muy simple, que es que lo que nosotros le llamamos novela policial, por ejemplo, esta que tengo aquí, esta edición de Fred Vargas, de la editorial Ciruela, tiene una tapa en negros y rojos, ¿no? Y la palabra policíaca en primer lugar.
Una estética
muy clara. En otras lenguas eso parece no parece tan evidente, ¿no? Porque, por ejemplo, en francés, lo que escribe Fred Vargas son polar. Y polar es una palabra que nos hace pensar en Roma policier, ¿no? En novela policíaca, o novela policial. Pero según alguna gente que se ha puesto a investigar este asunto, en realidad vendría del griego polis. Entonces uno dice, bueno, pero qué necesidad de irse hasta el griego, a la polis, para la novela policíaca, que es una cosa como que parece tan actual, en cierto modo. Y eso es porque nos olvidamos muchas veces que la policía viene de la polis, uh-huh. ¿no? Y quizás eso nos haga recordar una parte bien importante de la novela policial, que es el espacio urbano, la necesidad de que se desarrolle en un espacio urbano y la necesidad de que haya un protagonista que de algún modo esté vinculado a lo policial, ya sea porque sea un funcionario policial, ya sea porque tenga métodos policiales, ¿no? Y porque implican una puesta en escena de la ciudad como terreno de búsqueda, como terreno de juego y como terreno de encuesta y de investigación. Parecería que en francés esta palabra polar aparece en 1908 con una novela de Gaston Leroux. Uh-huh. Gaston Leroux,
el autor de El Fantasma de la Ópera.
Sí, y famoso autor también del misterio del cuarto amarillo de 1907,
sí, claro,
¿no?
Sí, cómo
un polar de esos que marcan, que hacen historia, ¿no? Y hablando del cuarto amarillo, me vino a la mente una cosa que también es prácticamente una coincidencia, en definitiva, que es que en italiano no se les dice ni polar ni policíaco, sino que en italiano estas novelas se les llama giallo, es decir, amarillos.
Las de Camilleri,
las de Yaya, son todo giallo. Giallo, el género amarillo, y uno se dice, bueno, amarillo, ¿por dónde viene esto? Y es porque en 1929 la editorial Mondadori saca una colección de tapa amarilla, con un hexágono rojo en medio, que fueron un enorme éxito, con relatos de este mismo estilo, ¿no?
Un séptimo círculo de ellos.
Ahí está, sí. Anterior, ¿no? Porque es el séptimo círculo, no sé en qué fecha se empieza a publicar. Esto es de 1929.
Tiene que ser anterior.
Imagino que sí.
El Fito era muy joven, el 29 todavía.
Y quizás esto nos recuerda otra característica, porque no nos podemos poner a hacer la lista ni investigar todas las características de la novela policial, además de esta cuestión del espacio urbano y del protagonista policía o cercano a los métodos de la policía, está el hecho de que son un fenómeno de masas, ¿no? Que en italiano ya no se identifica la novela policial por ciertos elementos, por características, etcétera, sino que se identifica por el color de la tapa, ¿no? Nos está hablando de un tipo de lector que entra a una librería y que va a colores, ¿no? Y ni siquiera marcados por el lenguaje verbal, sino más bien por el lenguaje cromático, de que voy a estos libros porque tienen este color en la tapa y eso me asegura un cierto contenido. Cosa que en las colecciones de novela policial, aún no en italiano, se mantiene, ¿no? Como este rojo y negro que aparece acá en la tapa de Ciruela, que está en todas las tapas de Fred Vargas, de las traducciones de Fred Vargas al español, publicadas por Ciruela, que son todas muy parecidas.
Sí,
es decir,
sí,
uno tiene como la posibilidad de entrar a una librería e identificar inmediatamente, que quizás también eso tiene que ver como con un tipo de lector o con un fenómeno de lectura, porque no tiene por qué ser un tipo de lector, sino una cosa que le pasa al lector, sea solamente lector de novela policíaca o no, que es como esa cuestión de la inmediatez o un placer muy rápido que deviene de este tipo de lectura, que tiene que ver con el descubrimiento, con la búsqueda de culpables, ¿no? Y con una narrativa que tiene que ser muy fluida, ¿no? Que más allá de que pueda permitirse digresiones, etcétera, tiene que tener un ritmo que lleve al lector, así como lo lleva rápidamente a la estantería a tomar el librito amarillo o el librito negro y rojo, a encontrar finalmente esa revelación que suele estar al final acerca del asesino, ¿no?
Bueno, y vos sos lectora de policiales, sí, siquiera en una parte del año, porque me has dicho que conoces a Camilleri, que conoces, bueno, a Fred Vargas, así que...
A Petros Markaris.
A Markaris, el Lejaritos, ahí está.
A Mankell, sí.
Y Fred Vargas tiene su detective...
Sí, efectivamente. Fred Vargas tiene como dos grandes sagas. Sagas es una forma quizás un poco incorrecta. Tiene dos universos, que a veces se cruzan entre sí, Y que
un día, entre paréntesis, Lucía, un día tenemos que hacer la precisión respecto de la saga, el porque es interesante, se usa mucho y estaría bien precisarlo. Pero tema para otro programa.
Para otro programa. El tema saga o no saga, no sé a esta altura.
Serie.
Digamos que son personajes que reaparecen,
acuerdo,
¿no? Personajes protagonistas que reaparecen. Entonces, podemos distinguir, por un lado, una serie, que sería la serie del comisario Adamsberg. El comisario Adamsberg es el protagonista de 9 novelas. La última es de 2017, por lo tanto, el que se enganche con Adamsberg sabe que tiene unas
tiene
cuantas
para leer.
Novelas para leer. Y después tiene otra serie que es muy linda también, que es le llaman los lectores la serie de los 3 evangelistas, que por ahora tiene 3 novelas, que son 3 personajes jóvenes, que son 3 jóvenes historiadores, los 3 que tienen trabajos muy precarios y que están ahí sobreviviendo un poco como pueden. Uno que es un especialista de la Edad Media, otro especialista de la Primera Guerra Mundial y un tercero que es un historiador de la prehistoria, no sé si se haya decirle así.
Seguro que te ibas a detener en esto en algún momento, pero Fred Vargas, ella misma, es una gran erudita, ¿no?
Efectivamente, esa es una cosa que es interesante, que es que Fred Vargas viene de la academia. Y ella misma es historiadora especializada en particular en la fauna de la Edad Media, es decir, en cómo la fauna y los animales interactúan con los humanos en la Edad Media, y su tesis de doctorado y una de sus novelas, hay una novela de 2001 que se llama algo así como Andate rápido y volvé tarde, en español, supongo que la traducción es un poco distinta, pero esa sería la traducción literal del francés, es sobre la peste negra.
Ajá.
¿No? Entonces, de alguna forma, por un lado, su perfil académico hace que Fred Vargas no sea muy amiga ni de los premios, ni de las luces, ni nada. No fue a recoger el premio Princesa de Asturias, mandó una notita diciendo que muchas gracias y qué sé yo, pero es muy difícil verla en platos de televisión, en entrevistas, etcétera. Tiene un perfil muy bajo y por otro lado, quizás su perfil de arqueozoóloga, que es como se la presenta en francés, hace que de alguna manera sus novelas puedan ser consideradas como una especie de bestiarios o como un lugar donde tanto lo humano como lo animal convive en forma de fauna. Hay muchos animales, los lectores de Vargas quizás ya están familiarizados con animales que aparecen de forma repetitiva en sus novelas, como por ejemplo un sapo que se llama Bufo, que es el acompañante del policía retirado Luis Kelweiler, que es protagonista de algunas novelas, o por ejemplo con un gato que se llama La Boule, la pelota, la bola, que es un gatito bastante inofensivo pero que anda ahí en la comisaría por todos lados y que juega un papel bastante importante en una de las tantas investigaciones del comisario Adamsberg, pero al mismo tiempo todos los demás, los personajes recurrentes y que se repiten de una novela a la otra, pueden ser considerados también como un poco desde un punto de vista del bestiario, ¿no?
Incluyendo los propios asesinos.
Incluyendo los asesinos, pero sí, en particular a los que no son los asesinos, ¿no? Por ejemplo, el comisario Adamsberg, que aparece rodeado de una serie de personajes de su vida profesional, los colegas de la comisaría, personal, su amante, que se llama Camille, sus amigos, su hermana, que de alguna manera interactúan entonces en este mundo donde lo humano es bastante animal, en el sentido de que cada cual aparece como con sus propias particularidades.
Bien.
Y que además estas dos series, la del comisario Adamsberg y la de los evangelistas, tienden a cruzarse en algunos momentos, en algunas novelas hay cruzamientos entre los personajes de las dos series.
Perfecto.
Sin embargo, una cosa que conviene aclarar para los lectores que se vayan a acercar a Vargas, es que en cualquier novela Vargas representa siempre a todos los personajes, es decir, no parte de la base de que uno los conoce.
Bien.
Entonces, el que se engancha con Adamsberg o el que se engancha con los evangelistas, en cada novela los va a volver a ver presentados, no necesita leer las anteriores.
Un gesto de amabilidad, casi diría.
Sí, sí, y una especie de retrabajar el personaje,
bien,
de irlo como puliendo desde distintas aristas.
Lo va conociendo más y claro, lo va presentando mejor.
Exactamente.
Yo diría que se impone, Lucía, que me cuentes por lo menos un caso o una partecita de un caso,
bueno,
de alguna de las novelas de Fred Vargas. ¿Tenés alguna ahí
sí,
contigo? Así que,
sí,
bueno,
sí, sí, tenemos.
Yo esperaría eso.
Bien, antes de eso, quizás,
sí, sí.
decir una cosa como muy general acerca de que sin ser nada que tenga que ver con una tesis, ¿no? Con unos relatos de tesis, resulta bastante claro que Fred Vargas, la escritora, tiene una posición política bastante clara y claramente tomada. Y para eso me parece que lo mejor es mirar a esos personajes, a esa fauna que yo decía recién, que son privilegiados en la narrativa de Vargas, que suelen ser personajes subalternos, marginales, que aparecen con unas cualidades absolutamente sorprendentes y superlativas. Por ejemplo, para hacer un poquito del bestiario, ¿no? Josette, que es una señora bastante mayor, arrugada, temblorosa, que sin embargo es una hacker excepcional. Violette Retancourt, que es una de las compañeras de trabajo de Adamsberg, que es una mujer policía gorda y fea, se define ella misma así, es gigante, es enorme, tiene un cuerpo completamente hiperbólico, pero que por eso mismo logra pasar desapercibida y, como dice ella, convierte su energía. Entonces es capaz de hacer cosas completamente increíbles, de forma tal que salva al comisario Adamsberg en más de una oportunidad. Danglars, que es otro personaje de la serie de Adamsberg, que es un policía alcohólico, divorciado, que se ocupa de sus cinco hijos, al tiempo de que tiene un caudal de conocimiento que le permite resolver prácticamente cualquier cosa porque sabe muchísimo sobre cualquier asunto.
¿Vos lees como semillas políticas sembradas ahí en esos personajes por parte de la autora?
Camille, que es la mujer ideal, el eterno femenino del comisario, que es músico, pero además trabaja como plomero. Mark Van Dosler, que es uno de los evangelistas, es uno de estos tres historiadores que, como no consigue trabajo como historiador ni como profesor, trabaja como empleado doméstico, se lleva para su casa ropa de sus vecinas para planchar y plancha la ropa. La vieja Marta, que es una prostituta de 80 años que conoce a todo el barrio y ama los crucigramas. El propio comisario Adamsberg, que es en la tradición del flaneur, es un policía que no tiene ningún tipo de método para resolver las investigaciones, y que entonces lo que hace es salir a caminar.
Tiene informantes en la calle.
Sí, pero sale a caminar. Y caminando piensa, ¿no?
Ahí está,
entonces, muy a menudo su camino lo lleva hacia el Sena.
Te iba a preguntar eso, ¿por dónde? Por ejemplo, por París.
Bueno, claro, Adamsberg es un personaje que en realidad es originario de los Pirineos, de la parte del suroeste francés, casi llegando prácticamente a España, ¿no? Viene de un pueblito, tiene un origen muy humilde, entonces él mismo dice que no puede hacer nada, no puede pensar quieto, entonces necesita estar caminando, y sus deambulaciones son deambulaciones por París, un París que, si bien es reconocible para aquel que no haya estado nunca en París, porque bueno, se mencionan quizás las partes más famosas, más conocidas, también se mencionan otras, y esto también es interesante, no es una narrativa francesa
con, de fotoreportaje,
de Torre Eiffel, la vieja Clémentine vive en Clignancourt, cerca del mercado de pulgas, y también todo el tiempo hay unas cuestiones, unos desplazamientos bastante interesantes a todo lo que no es París.
Eso, mercado de pulgas, son unas ferias enormes.
Sí, en el norte de París hay una zona que es muy popular, ¿no? Que tiene un mercado enorme. La vieja Clémentine vive ahí y forma parte de esa fauna también que vive alrededor del mercado de pulgas.
Muy atractivo.
El libro que tenemos acá, que es bastante recomendable en el sentido de que es tres por el precio de uno, se llama Fluye el Sena en español, y son tres casos del comisario Adamsberg. Es un poco como quizás de Camilleri hay no es una novela, pero es un libro de relato que se llama Un mese con Montalbano, que son 30 casos de Montalbano, uno atrás del otro, todos muy cortitos, pero todos muy disfrutables. Bueno, en vez de ser 30, acá son 3 nomás.
3, bien.
Quizás el mejor de los tres, o el que más me gustó, es el último, que se llama El vendedor de 5 francos la unidad, que me resulta interesante. Yo lo recomendaría porque, por ejemplo, este cuento fue publicado por el Secours Populaire Français. El Secours Populaire es uno de estos, una de estas ONGs que trabajan mucho con gente de la calle. Uh-huh. Y en este relato, del que voy a adelantar muy poquita cosa, se trata de un señor que anda viviendo en la calle y empujando un carrito de supermercado lleno de esponjas para vender, intenta vender las esponjas a 5 francos cada una, que es testigo de un intento de asesinato contra una mujer que va con un abrigo de pieles blanco. Entonces ahí está toda la cuestión de por qué yo, que nadie se ocupa de mí, tengo que ayudar a la policía a resolver el asunto del intento de asesinato de esta señora, que en definitiva pasó por encima mío como si yo fuera un montón de ropa vieja tirada y que ni siquiera me miró.
Me volví relevante para la sociedad porque vi algo y de pronto...
Efectivamente. Entonces, este cuentito, que está escrito también para un tipo de publicación muy particular, que es para una ONG que en definitiva trabaja con ese tipo de gente de la calle, me parece interesante y muy muy ilustrativo sobre qué piensa Fred Vargas, cuáles son las posiciones políticas.
Claro, esas son las sutilezas que uno jamás adivinaría de un relato encerrado en un prestigioso volumen de ciruela.
Algo así. Claro, sí, algo así. Muy buena aporte. Y además está la cuestión de que pensar que estos que a veces se les llama subgéneros, paraliteratura, etcétera, ¿no? Como veíamos la otra vez con la ciencia ficción o con la ficción especulativa de Atwood, en definitiva, cuando son interesantes es porque también expresan ciertas posiciones y porque dicen cosas, más allá de que uno esté desesperado por llegar al final y encontrar al asesino, ¿no? La sensación que uno tiene o que yo tengo como lectora es que Vargas no te está tampoco pasando un mensaje como de contrabando, ¿no? Sino que la manera en que tiene de presentar las cosas y de cómo pone en primer plano a cierto tipo de personajes es ya una especie de statement, ¿no? Es una
claro,
es una declaración.
Conflictos que le parecen ricos, ¿no? Como para recorrer una línea u otra.
Sí, exacto.
Sí. En este caso a través de un personaje, claro, una posición muy singular.
Exacto, sí. Y que lo pone en primer plano a él y no a la señora del abrigo de pieles, ¿no?
Claro,
eso también es interesante.
Al testigo. Así que este es uno de los tres relatos de Fluye el Sena.
Exactamente, que tiene dos relatos más, los dos también bastante buenos, pero bueno, yo me gustó bastante, me gustó más quizás este último.
Perfecto, Lucía. Bueno, viste que yo le dediqué a Richardson una música para saludarlo, para abrazarlo a la distancia. Elegimos un área de ópera. Así que bueno, yo te voy a desafiar a que vos también le dediques a Fred una música para recordarla. No sé si tenés algún apunte último para compartir sobre ella. Y si no, bueno, escuchamos música.
Bien, bueno, como estamos con Fluye el Sena, no hay una relación exactamente directa, pero traje una canción que se llama Good Bite, en la versión de Nina Simone. Ajá. Entre otras cosas porque primero porque me gusta mucho, ¿no? Y bueno, quizás eso sea la mejor y la única justificación que existe.
Sí.
La otra es que Nina Simone vivió en París, a lo que parece entre 1981 y 1983, en el Parc Montsouris, que es un parque una zona del sureste de París, prácticamente ya en las afueras de París. Parece que no vivió muy bien, no tuvo mucho éxito, pero bueno, no deja de ser Nina Simone, ¿no? Que era un talento increíble. Entonces,
única.
De algún modo, quizás Nina Simone en 1981 en París me hace pensar o me hace acordar algunos personajes de Fred Vargas que son únicos y talentosos en su ser íntimo, más allá de que pasen completamente desapercibidos cuando uno se los cruza por ahí, ¿no? Como le pasaría a Nina Simone cuando se cruzaba con sus vecinos del Parc Montsouris, que seguramente no sabían que estaban viviendo al lado de tal talento.
Perfecto. Así que bueno, saludamos a Fred Vargas, la princesa de Asturias de 2018, maestra del relato policial, presentada por Lucía Campanella, con una canción de Nina Simone que se llama
Good Bite. Thank you.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.